Muy bien, vamos a charlar de otro tema ahora. Está en contacto con nosotros una amiga, que es Inés Artusi. Hola Inés, ¿cómo te va?
Hola Jorge, ¿cómo estás?
Pero bien.
Buenas tardes.
Qué lindo, después de no sé cuánto tiempo hace que no charlamos, un montón.
Sí, la verdad es que sí, hace mucho, porque además ahora que uno no se encuentra tanto por la calle,
y claro, es más difícil. Antes los diálogos casuales eran por ahí, aunque sea una especie de morigerar las largas ausencias. Inés es la titular del Instituto Provincial de la Discapacidad y a nosotros nos interesa sobremanera este tema porque sé que están trabajando y mucho, y en esta época de pandemia, como todos, hay que agilizar el ingenio, porque las necesidades siguen estando y aún se presentan otras, ¿no?
Sí, por supuesto. Ya el año pasado fue un año de mucho aprendizaje y el equipo del IPROI, que es excelente, y las juntas y todos los referentes que tenemos en toda la provincia y las áreas municipales y las instituciones, la verdad que rápidamente entendimos que teníamos que innovar hacia un cambio que siguiéramos prestando servicios y estando cerca de las personas con discapacidad. Así que, bueno, se generaron muchas cosas que se mantienen hasta el día de hoy y que además creo que se van a seguir manteniendo, ¿no? Como la posibilidad de hacer hoy en día un certificado de discapacidad virtual, que la gente no se tenga que trasladar. Eso trae un beneficio, digamos, de minimización de riesgos, obviamente, pero también de no traslado en localidades chicas, ¿no? Eso nos permite también llegar a ruralidad, abarcar más territorio. Así que fue una de las cosas que se hizo y se instaló, ya creo que definitivamente para trabajar. Si estamos con una demanda, a pesar de que existe la prórroga para los certificados de discapacidad, y es bueno, yo siempre aprovecho para decirlo cuando tengo estos espacios, todos los que se vencen el CUT 20 y 21, el 2020, el 2021, se prorrogan automáticamente hasta el 2022.
Ah, perfecto.
Con la misma fecha exacta donde tiene su vencimiento. O sea, si a alguien se le vence el 22 de abril del 2021, se le va a vencer el 22 de abril del 2022. Entonces eso siempre lo digo. De cualquier manera, trabajamos muchísimo con urgencias, con nuevos certificados, con modificación. A veces se nos piden modificaciones certificados porque hay una patología, alguna dificultad, algo que necesito un certificado para poder tener la prestación. Entonces, eso estamos trabajando continuamente. Y además, obviamente, tenemos más porque comunicamos más la importancia de tener ese primer estado de derecho para las personas con discapacidad, que es el certificado. Uh-huh. Entonces, más gente se acerca.
Exacto. Siempre tuvimos algunos reclamos siempre con este tema de los certificados, por eso viene muy bien el hecho de informar y repetir que la prórroga es automática, porque es documentación que les es requerida para distintos trámites a ellos y les facilita la vida enormemente. ¿Cómo se han arreglado con aquellas actividades en donde no se puede cumplir con la virtualidad?
Bueno, nosotros en realidad tratamos de hacer actividades mixtas, ¿no? Uh-huh. En cuanto a las capacitaciones y todo lo que brinda el instituto, yo agradezco la virtualidad porque puedo tener 50 municipios juntos.
Claro.
Entonces yo creo que también ha sido el descubrir una herramienta que nos permite compartir la misma información al mismo tiempo, sacar dudas. Yo creo, bueno, lo hemos hablado más de una vez, que hoy en día el Estado y las organizaciones y quienes estamos en estos lugares tenemos que ser cercanos, cada vez más cercanos, y esta es una absoluta definición del gobierno, el gobernador Bordet, y es así, ¿no? Cercanos, generosos con lo que uno hace y la información que comparte, ¿no? Y así que en eso pudimos estar cerca. Y después, lo que sí fue todo un desafío fue trabajar los protocolos para esto de la presencialidad en las instituciones. En el caso del IPROI, nosotros trabajamos muchísimo junto al Ministerio de Salud, junto al COE. Hicimos una guía de atención para personas con discapacidad en los sectores de salud. No solamente le hicimos juntos, sino que capacitamos juntos a todos para saber si viene una persona sorda, por ejemplo, o viene una persona con autismo, con espectro autista, cómo explicarle los pasos de una atención médica hasta ponerle una inyección, ¿no? Y que creo que esto también es algo que es muy bueno más allá del COVID, y ojalá no tengamos muchas personas con discapacidad que haya que atender en este marco. Sí, es algo que ya está, ya capacitamos a las personas sobre cómo tratar, hasta con infografías, con dibujos para aquellas personas que hay que explicárselos de esa manera, ¿no? Uh-huh. Y después lo que nosotros tenemos es una junta categorizadora, que es la que categoriza y habilita junto con salud a determinadas instituciones, por ejemplo, centros de día, que es la que la gente más conoce, por eso lo digo, ¿no? Después también, obviamente, hay centros educativos terapéuticos, hay pequeños hogares, hay hogares, hay muchos. Y trabajamos en los protocolos de esas instituciones, porque también fue un revisar juntos. Hicimos un espacio de escucha el año pasado para también no imponer protocolos. Decir, bueno, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Cuál es la población? También tiene que ver el tamaño que tiene cada institución. Y bueno, lo trabajamos juntos y ya en diciembre estaban los protocolos listos, con lo cual muchísimas instituciones ya los empezaron a aplicar y a ensayar de alguna manera en actividades de verano, ¿no? Más de tipo recreativo, más aprovechando el aire libre, y hoy en día esos protocolos están vigentes. Y insisto, no es que lo imponemos, nosotros damos las pautas, las instituciones los arman, los envían al IPRODI, nosotros lo analizamos, opinamos y después se lo enviamos a salud. Así que está muy cuidado todo el tema de la presencialidad en este tipo de instituciones.
¿Estamos hablando de tanto instituciones públicas como privadas?
Sí, por supuesto, se categorizan instituciones de cualquier característica, digamos, ¿no?
Claro. Tengo entendido que se han abierto, incluso ahora en pandemia, algunas instituciones privadas.
Sí, esta semana precisamente estuvimos acompañando una institución que ya hace algún tiempo había visualizado Entre Ríos como un lugar de desarrollo que tiene en otros lugares. Sí, es un centro de día. Son muy muy necesarios los centros de día, sobre todo para adultos mayores con discapacidad. Hay una contención, un horario extendido, hay actividades y talleres. Así que, bueno, la idea también es promover, ¿no? Promover que haya más actores en la provincia. También estamos trabajando mucho con centros de rehabilitación, se están ampliando centros de rehabilitación, también son necesarios en la provincia. Entonces, estamos en ese acompañamiento en la articulación público-privada, ¿no? Y aunque el Estado no aporte fondos, eso es bueno decirlo, uh-huh, ¿no? Sí aporta lo que es la categorización, el control, como diría, para que la gente entienda, como la regulación, el funcionamiento de alguna manera. Todas las instituciones, según la categoría que tengan, tienen que tener no solamente una estructura edilicia en condiciones de seguridad y demás, y accesibilidad, sobre todo, en el caso nuestro, accesibilidad, ¿no?
Sobre todo.
Sino que también, de acuerdo al nivel, tiene que tener determinados profesionales, ¿no? Uh-huh.
Es decir,
un médico permanente, en otros, es muy muy regulado eso. Eso hace que también esas instituciones puedan trabajar con las obras sociales, ¿no?
Claro.
Así que eso también nos permite la categorización.
Claro, es decir, cumplir con el rol que tiene el Estado, porque la salud es un servicio que, si bien lo pueden brindar los privados, tiene que estar el control del Estado, la uniformidad y la garantía de los derechos de las personas que, aunque sea de forma privada, van a atenderse o hacen atender a sus familiares en esos institutos.
Por supuesto, Y en esto también de articular, yo creo que una de las responsabilidades como políticas de todo es instalar determinados temas, ¿no? Uh-huh. Nosotros hemos en esta gestión instalado un tema muy importante que es el de autonomía y cuidado. Hemos ya hecho un programa que se llama el programa Contigo, que en esta instancia, en este primer periodo de tiempo que va a ser amplio, estamos trabajando sobre aquellos jóvenes que viven en residencias del COMNAF y que cumplen 18 años. Uh-huh. Entonces, jóvenes con discapacidad. Entonces, bueno, estamos trabajando su inclusión en nuevos ámbitos, en nuevos hogares de personas con discapacidad, ¿no? Es todo un trabajo, y es un trabajo que tiene que considerar la individualidad de cada uno de ellos y tiene que considerar sus centros de vida, ¿no? Y las actividades que va a hacer para para esa etapa. Así que es un trabajo muy intenso, pero además de eso, que es nuestra responsabilidad, y que lo estamos trabajando, lo trabajamos ya en articulación con el COMNAF, que ya hemos firmado un convenio desde los 16 años, ¿no? Desde los 16 y 18 los vamos conociendo, sabiendo sus intereses, viendo además cuestiones de apoyo legales que tiene que tener. Pero también hemos instalado este tema en instituciones, en municipios, para que podamos hablar el tema de autonomía y para que las familias y las personas con discapacidad puedan también decidir, elegir y planear una vida independiente o una vida una vez que la familia no esté. Porque uh-huh. hay que decirlo así, ¿no?
¿Sí?
Entonces, es un tema que lo estamos instalando, lo estamos hablando. Hay instituciones que ya están haciendo hogares compartidos de alguna manera, ¿no? Con una vida autónoma, pero con cierto nivel. La verdad que si hay algo que tiene maravilloso la provincia de Entre Ríos es una trayectoria en instituciones de discapacidad muy antigua, muy muy comprometida, ¿no? Y eso también se refleja en los municipios. Debemos ser la provincia que más áreas de discapacidad tenemos en los municipios y se siguen abriendo, no importa el tamaño. Tenemos experiencias maravillosas de integración en localidades muy chiquitas. Y la verdad que son dignas de ser replicadas. Así que también trabajamos mucho. Ahora justamente estaba armando una reunión con áreas de municipios para la semana que viene. Porque también nuestro trabajo es fortalecer esas áreas, ver qué necesitan, qué tipo de capacitación necesitan, qué herramientas legales para trabajar, ¿no? Son nuestro territorio, entonces son el contacto directo con las personas con discapacidad, que son sus vecinos,
claro.
Y son el contacto directo con las instituciones. Entonces para nosotros es muy importante ese trabajo en red. En ese trabajo en red también nos apoya UNICEF, con la Fundación IBNA, que nos permite llegar a aquellos lugares donde no se llega, sobre todo con el certificado de discapacidad, ¿no? Tenemos 14 juntas en la provincia. También tenemos una gran penetración territorial. Tratamos de estar en muchos lugares y siempre, bueno, obviamente, coordinando desde la central de Paraná al resto, pero es excelente la manera que trabajan en toda la provincia.
Buenísimo, Inés. Bueno, sí, la verdad es lindo. Pensé que íbamos a hablar 5 minutos, nos fuimos un montón, pero hay muchísimas más cosas para contar, así que seguramente te voy a estar sí, llamando en otro momento.
Oye, la verdad que estamos celebrando lo bien que estábamos en ley de cheques, que también es algo que tiene muchísimos años, que lo administramos, digamos, colaboramos desde el IPRODI, que son programas de inclusión, fondos de inclusión para instituciones, municipios y personas, ¿ah? Y nosotros acompañamos a presentar los proyectos y hacemos el aval, y la respuesta que hemos tenido de los proyectos en programas ha sido excelente. No está abierta en este momento porque es como que se abre durante un periodo para presentarse, ¿no?
Uh-huh.
Y van cambiando los programas. Lo que sí está bueno hacerlo es que el programa de ayudas individuales para personas nunca se cierra, ¿ah? Entonces, si alguien quiere no solamente una ayuda técnica específica, que puede ser una silla de ruedas diferente o con algo que no sean los estándares y demás. No solamente eso, también hemos entregado traductores de texto, por ejemplo, para ciegos, un montón de cuestiones, pero es individual, digo, es un trámite que lo hace la persona con discapacidad, directamente en la página de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Bueno.
Hay personas que tienen computadoras para integraciones. Es un trámite más directo, digamos, lo presenta la persona con discapacidad y recibe el dinero, obviamente que como todo subsidio tiene su prolijo sistema de control, digamos, ¿no? Obviamente, es como todo. Ahí después hay que mandar presupuestos, todo lo que corresponde. Pero es bueno decirlo, está abierto y eso cualquier persona, obviamente que si alguien tiene dificultad para hacerlo, siempre estamos colaborando para, y los municipios también, para ayudarlos a ingresar su pedido.
Fantástico, Inés. Te mando un beso grandote. Bueno, ojalá que la pandemia nos deje vernos en algún momento y, bueno, te comprometo para encuentros posteriores para charlar de este tema que es apasionante.
Pero muchísimas gracias, Jorge, y la verdad que siempre viene bien estos espacios y después uno también recibe un montón de llamadas y eso también es bueno porque es bueno escuchar lo que pasa y escuchar cuáles son las necesidades y cuáles son las ideas y los proyectos de muchísima gente. Así que estamos abiertos a eso siempre. Muchas gracias, seguramente nos veremos y a seguir cuidándonos.
Sí, es lo fundamental. Hasta cualquier momento, Inés.
Adiós, muchas gracias, Jorge, un gusto.
Inés Artusi, la titular de el IPRO, del Instituto Provincial de Discapacidad. La verdad que había demasiados temas.